COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Seguro que alguna vez has recibido un mensaje de un número desconocido que pone: mamá o papá, he perdido mi teléfono. Este es uno de los fraudes que más hacen los ciberdelincuentes, que a través de WhatsApp o llamadas usan como cebo para que hijos o familiares de la víctima puedan caer y así conseguir un beneficio económico. Soy Alberto Sanz y escuchas Herrera en COPE en Navarra. Precisamente caer en un timo es lo que más preocupa a las personas mayores cuando navegan por internet. Esto es lo que tienes que hacer si recibes ese mensaje. Elena Mora es Policía Nacional.
Siempre, si se recibe este tipo de mensajes, llamar primero al número de la persona que realmente, o sea, que es real, y asegurarnos de que realmente tiene un problema y puede necesitar ese dinero. Oye, puede ser, no es lo habitual, pero puede ser.
No tengas prisa en solucionar ese supuesto problema de quien te escribe, porque la urgencia es uno de los factores con los que juegan, en este caso, quienes estafan.
Que una persona mayor, por un lado, esa urgencia, si un hijo le está escribiendo, le está, ¿no?, trasladando un problema, va a sentir esa urgencia,
sí, claro,
con muchísima más premura. Y por otro lado, ellos saben que a lo mejor ciertos trámites les llevan más tiempo. Entonces, eso aún les puede agobiar más o les puede provocar más malestar.
Les puede provocar más malestar, y también los hay que cruzan la barrera digital y se personan en la casa de las víctimas. Y no es algo que sea poco común. En el caso de los estafadores de gas, estos se hacen pasar por inspectores y a simple vista son muy parecidos a los reales. Su vestimenta y comportamiento pueden hacernos incluso dudar. Sin embargo, su método de actuación es lo que nos tiene que hacer saltar las alarmas, y es que así lo hacen ante la duda.
No hay que dejar entrar a nadie que no conozcamos. No pasa nada porque una revisión del gas no se haga un día y se haga el día siguiente, a lo mejor en compañía de un hijo, o simplemente igual avisar a una vecina: oye, esta persona me está pidiendo entrar. Pero nunca, nunca hacerlo solos.
Es importante, si no hemos sabido detectar la estafa y a los delincuentes a tiempo y han conseguido robarnos dinero o incluso nuestros datos personales, no hay que dudar en poner una denuncia con la mayor brevedad posible. Hay que hacerlo sin vergüenza.
Cuando yo trabajaba en policía judicial, me tocó asistir a una mujer que había sufrido un robo en el interior de su domicilio. Y el mayor agobio de la mujer era que sus hijos no se enteraran.
Tenemos que estar preparados para tratar de evitar esas estafas, pero también para, en caso de que sucedan, para actuar con rapidez, para que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado puedan actuar con rapidez y así tener mayor éxito en sus labores. Recibimos también aquí a Sofía Vergasa, porque ha hablado esta mañana Sergio Sayas desde el Partido Popular de Navarra de esa comisión de investigación. Sofía.
Hace poco conocimos esos nombres de los 41 comparecientes en la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra, y ya conocemos también la reacción de algunos de los grupos políticos. El PP, por su parte, reclama que faltan nombres que habían pedido, pero que finalmente pues no van a declarar. Sergio Sayas es diputado del PP.
Que la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra carece de sentido. Sin la presencia de María Chivite y de Usue Barcos, que son las verdaderas protagonistas de las adjudicaciones a la trama corrupta. ¿Qué sentido tiene una comisión de investigación en la que las presidentas de los gobiernos que han adjudicado esas obras se niegan a comparecer? Y que no es un pacto por razones políticas, sino que es un pacto por razones de corrupción.
Hemos conocido también que UPN citará en el Senado a Chivite, Barcos, Telma Sainz o otros nombres relacionados también con la trama Cerdán. PP, por su parte, mostrará su apoyo para que salga adelante.
Nosotros, evidentemente, vamos a hacer también que María Chivite comparezca en el Senado. Lo vamos, por supuesto, a facilitar con los votos del Partido Popular. Porque, ya que la señora Chivite no da explicaciones en el Parlamento de Navarra, las tendrá que dar en el Senado. No obstante, eso no justifica en ningún caso que Chivite no dé las explicaciones donde tiene que darlas.
Entre esas personas que llamarán a declarar al Senado, también entran trabajadores de Servinavar como la pareja de Alzorriz.
Gracias, Sofía. Y nos vamos ahora en directo a la concentración que está viendo en el Palacio de Navarra, tanto de N como de Semilla y Baelarra. Ahí está nuestro compañero Iñaki García.
Muy buenas tardes, Alberto. Sí, nos encontramos aquí delante del Palacio de Navarra, donde se han agrupado el Sindicato Agrario del País Vasco y Navarra, EHN, después de conocer la decisión de Amparo López, Gobierno Navarra, de paralizar toda la maquinaria debido a los incendios, altas temperaturas que estamos viviendo aquí en la comunidad foral. Una manifestación que, por cierto, no han pedido autorización para el Gobierno de Navarra y han tenido que dividirse en torno a la Plaza del Castillo para no agruparse en grandes grupos. Quien ha hablado hoy para los medios es Fermín Gorraiz, presidente de EHN, que criticaba la rapidez con la que se declaró la orden sin contar con ellos y además, como lo hizo Félix Barín, presidente de UAGN, sin saber la maquinaria que usan.
Entonces, es una cosa, no tiene sentido. O sea, cuando se hace una orden foral de ese tipo hay que detallar mucho más, porque hay labores agrícolas que se están haciendo en regadío con productos, en otros casos con productos, que es todo agua, que eso no arde solo si le echas gasolina, y tampoco. Entonces, yo creo que cuando se hace una orden foral hay que contar más con el sector.
Corregimos, sí que pedían permiso, autorización para agruparse en la manifestación hoy aquí, enfrente del Partido Navarra, pero no se le ha concedido. También Fermín Gorraiz, presidente de EHN, criticaba la flexibilización por la que han tenido que pasar por la ley de Amparo López.
Se flexibilizan, sí, es verdad, se ha flexibilizado bastante, pero hay un montón de tareas que se siguen sin poder hacer, como cosechar no se puede hacer, empacar no se puede hacer, no se puede ir al campo a trabajar la tierra. Es un sinsentido, porque no podemos ir a trabajar la tierra, y cuando hay incendio quieren que vayamos con los aperos, que ahora no podemos ir a trabajar, a apagar el fuego. ¿Quién entiende eso? No tiene sentido.
Y habéis escuchado a Fermín Gorraiz, presidente de EHN. Después ampliaremos más información de esta manifestación por los incendios y la agricultura.
Gracias, Iñaki. Seguimos pendientes.
¿Qué haces?
Intento levantar mi coche, pero pesa un quintal.
Ah, eso es por el préstamo. Con ese no vas a poder.
Si quieres un préstamo ligero para tu nuevo coche o para cambiar el que ya tienes, pregunta por los préstamos de Caja Rural de Navarra y...
¡Ale, hop!
Préstamo coche de Caja Rural de Navarra. Siempre cerca.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. ¿Le respondo sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Hoy es un buen día para donar sangre, es muy sencillo, te tratan de maravilla y podemos salvar vidas. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Que viene del incendio de Añorbe, que está ya controlado, tal y como nos informan desde Bomberos de Navarra. Así que muchísimas gracias por toda esa labor que realizan.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Tenemos una docena de carreteras con afecciones en nuestra comunidad, como por ejemplo la N121A en Pamplona, dirección Beovia, en el punto kilométrico 35, que tiene desvíos al tráfico.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más conectividad intuitiva y también más compromiso con el ahorro y la sostenibilidad cuando disfrutas un Lexus NX híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus. Experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Y en los deportes hablamos del Club Atlético Osasuna, que lograba ayer su primera victoria en esta pretemporada, 3-0 frente al Mirandés, doblete de Raúl García de Aro y también un tercer tanto de Ante Budimir. Durante varios minutos incluso, el conjunto rojillo jugó con dos delanteros, una apuesta que hacía Lichi en su anterior equipo en el Mirandés y que veremos si la hace también aquí en el Club Atlético Osasuna. Seguimos aquí en COPE informándote de todo lo que te interesa. Llegamos a las 12:30.
Yeah.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y en este jueves nos visita en el estudio de COPE Navarra desde Policía Nacional, Elena Mora, que está encargada de prensa en Policía Nacional aquí en nuestra comunidad, en Navarra, para darnos una serie de consejos que podemos transmitir y trasladar, porque la mayoría van dirigidos a personas mayores que igual eres de ese sector y estás escuchando, o igual pues eres hijo, hija, nieto, nieta. Y, oye, es importante que le puedas trasladar y hacer llegar esta información para que, sobre todo, no nos metan en líos, lo voy a decir así. Elena Mora, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. Gracias por invitarnos una vez más.
Oye, una vez más, gracias por la labor que hacéis y por venir aquí a explicar cosas importantes, como por ejemplo los delitos más habituales que suelen sufrir nuestras personas mayores, sobre todo en verano, que son fechas, bueno, con calorcito, que cambien un poco los horarios, incluso hay parte de la familia que está fuera, viajamos un poco, una serie de pautas para tratar de evitar que caigamos en las trampas que esa gente mala nos va tendiendo para ver si caemos.
Has encauzado muy bien un poco lo que vengo a decir, y de hecho lo primero que has apuntado es con lo que me gustaría empezar. Estos consejos pueden ser para esas personas mayores o para esos familiares o allegados que están con ellas. Y voy a contar solo una pequeña anécdota que creo que puede ayudar a entender la importancia de esa... de ese entorno familiar. Cuando yo trabajaba en Policía Judicial, me tocó asistir a una mujer que había sufrido un robo en el interior de su domicilio. Y el mayor agobio de la mujer era que sus hijos no se enteraran, ¿no? Mm. Que sus hijos no se enteraran por la vergüenza o la preocupación que eso le podía suponer. Y parte de nuestro trabajo fue convencerla de que, por supuesto, que seguro que sus hijos la acababan apoyando y ayudando, y que si no, la policía estaba ahí para asistirla. Entonces, apoyar a las personas mayores, ¿no?, que muchas veces se sienten culpables cuando son víctimas de esos delitos, creo que si solamente con ese mensaje nos vamos hoy de aquí, ya es muy importante. Entonces, entender que a veces pues quizás tengan conductas o comportamientos que los que somos un poco más jóvenes no tendríamos hoy en día con la información que tenemos, pero las personas mayores pues pueden caer en ciertos engaños.
A veces metemos la pata y pensamos que no se enteren y metemos la pata otra vez.
Eso es.
Porque la solución se dificulta.
Efectivamente, o sea, y al final, por ejemplo, una denuncia, ¿no?, que si esa mujer llama al momento al hijo y se lo cuenta, se puede producir en ese mismo día, con la inmediatez que eso... Esa inmediatez a nosotros nos va a ayudar en la investigación. Si se ralentiza o acaba descubriéndose un mes después, pues va a ser mucho más difícil. Aparte, por supuesto, ese agobio que va a tener esa persona durante todo ese tiempo. Así que
sí,
eso es lo más importante. Estar un poco pendientes de las personas mayores, y como bien dices, sobre todo en verano, que se quedan un poco más solos, que las rutinas cambian, que incluso hay menos gente en la calle o que en los bancos no está su personal de confianza. Estar un poquito más atentos en verano a esos cambios que van a sufrir.
Si te parece, Elena, te voy a ir diciendo ciertos casos y nos explicas un poco en qué consiste y también cómo podemos tratar de evitarlos, porque si sucede, que a veces sucede, ¿verdad? Y entre comillas, no pasa nada, no tenemos que avergonzarnos, sino tratar de ponerle la solución a través de policía, pues bueno, pues acudir lo más rápido posible, porque como decías, esa celeridad, ¿verdad?, os permite poder resolver el caso mucho antes.
Efectivamente, y además hay que pensar que muchas veces caen en ciertas estafas o ciertos engaños por su buena voluntad.
Uno de los
ejemplos, los hurtos en interior de domicilio, ¿no?, que suceden cuando pues este falso técnico o este falso revisor del gas, etcétera, intenta acceder al domicilio. Yo he visto casos también en los que no es un falso revisor, sino que a lo mejor es una persona que dice encontrarse mal, que necesita un vaso de agua o necesita tumbarse un poco. Entonces accede al interior del domicilio, la persona mayor le facilita la entrada y en ese momento, mientras le tiene engañada en una estancia de la casa, otra persona que acompaña al malo pues le roba las joyas o el dinero en efectivo que pueda tener en el domicilio. Que además las personas mayores suelen tener dinero en efectivo en los domicilios y suelen tener joyas, objetos de valor. Entonces, No hay que dejar entrar a nadie que no conozcamos. No pasa nada porque una revisión del gas no se haga un día y se haga el día siguiente, a lo mejor en compañía de un hijo, o simplemente igual avisar a una vecina. Oye, esta persona me está pidiendo entrar. Pero nunca, nunca hacerlo solos. Nunca hacerlo solos. Y como digo, si realmente es un revisor del gas o alguien que tiene que hacer algo en nuestro domicilio, puede volver al día siguiente y lo va a entender perfectamente.
Si te parece, te voy dando una serie de ítems para tener, estar atentos. Si te parece, comenzamos por esos hurtos amorosos, que va un poco en relación a lo que has dicho de ese cariño de estas personas mayores, ¿no?
Sí, personas que a lo mejor se sienten un poco solas, se encuentran en un momento dado paseando por la calle, alguien se acerca a ellos, empiezan a entablar conversación cada vez más amistosa y acaba, pues bueno, dándoles alguna muestra de cariño. Y en esa muestra de cariño, en ese abrazo, o en ese beso, o en ese pasarle la mano por el hombro, pues lo que hace es quitarle una cadena o un anillo, un reloj, un objeto de valor. Cuidado con eso también. No con eso estoy diciendo que no haya que hablar con nadie por la calle, pero bueno, mantengamos las distancias y de nuevo vuelvo a lo mismo. Intentemos a lo mejor no estar en zonas muy apartadas, con personas que desconozcamos y sobre todo, pues eso, buscar un poco el amparo de que haya pues edificios cerca, personas cerca que puedan en un momento dado auxiliar si esto sucede, porque además no suele ser lo habitual, pero a veces estos hurtos, si la persona presta un poco de resistencia, acaban siendo más violentos. Que ese sería otro consejo importante. Si la persona acaba siendo víctima de un hurto en el que no hay violencia, que no se resista. Al final es un objeto de valor frente a la integridad física, que es un bien mucho, mucho más importante.
Y que incluso, oye, si acabas dañado físicamente, además de la recuperación, es incluso para alertar para todo, vas a tener menos medios, ¿no?
Efectivamente. Y siempre hay que pensar que, bueno, puede ser, como digo, un objeto de mucho valor, pero lo importante y más a ciertas edades es estar bien físicamente y conservarse en la mejor forma posible.
Claro. Tal vez esto de los hurtos amorosos puede suceder en cualquier momento, pero aquí hay uno que es un momento concreto, que es tras la retirada de dinero en el cajero, ¿no?
Sí, además que muchas veces las personas mayores aquí se sienten como que, jo, es que esto me ha pasado porque no he tenido cuidado. Bueno, yo también traslado el mensaje de que muchas veces los delincuentes les siguen previamente. Uh-huh. Están esperando incluso en los alrededores del banco o de ciertas zonas en las que hay bastantes personas mayores. Entonces, no es que sean tontos ni no se den cuenta, ¿no? Es que hay un trabajo de seguimiento previo. Entonces, vuelvo un poco a lo mismo. A lo mejor sí hay que hacer una retirada de efectivo importante, que tampoco se recomienda. O sea, es mejor a lo mejor ir retirando en pequeñas en pequeñas cantidades, ¿no? En el banco está seguro ese dinero. Si hay que hacer una retirada muy importante, por lo que sea, pues mejor hacerla acompañada de una persona mayor o incluso a lo mejor avisar a la persona del banco o a un vecino o a un conocido que nos pueda ayudar.
Es un momento clave y como decías, que no nos tenemos que avergonzar, que nos puede pasar a cualquiera, que pese a todas estas instrucciones que estamos dando enfocadas a esas personas mayores, que le puede pasar a cualquiera.
Yo trasladaría cuántas personas no se les ha hurtado un móvil en San Fermines, ¿no? Personas jóvenes que se supone que están alertadas y avisadas. Y como eso tantas otras cosas, que están alertadas y avisadas. Y como eso tantas otras cosas, o en las playas. Quiero decir, al final a cada colectivo no le suceden las cosas en atención a sus características, ¿no? Y muchas veces, como digo, las personas mayores, bien por vergüenza, muchas veces por buena voluntad y otras veces por soledad o por aislamiento, son víctimas más de este tipo de cosas.
Has hablado antes un poco de el robo en interior de domicilios con personas dentro. Claro, aquí tenemos que tener mucha precaución a la hora de abrir. Yo también quiero, claro, explicar que hay mucha gente de esta que hace no tantos años, hace unas pocas décadas, vivían con las puertas abiertas.
Totalmente.
Es que se vivía así. Y ahora tenemos que cerrar, mirar por la mirilla, y hay que entenderles y apoyarles y recordarles, en este caso, Elena, pues que, bueno, pues que tengamos precaución cuando viene alguien que no conocemos, o lo que dices, ¿no? Por las citas del gas, de la caldera, oye, igual puedes venir la semana que viene, que es que han vuelto mis hijos.
Sí, y es muy acertado eso que dices, de que vivían con las puertas abiertas y en el vecindario se conocía a todo el mundo. Ahora, pues claro, hay gente que va cambiando, ya no está en el vecindario o ha fallecido, entonces pues es a lo mejor más difícil tener a alguien cerca a quien poder acudir. Y efectivamente, o sea, al final las redes van siendo cada vez más reducidas para ellos. Entonces, bueno, por una parte familias, como insisto, y luego por otro lado, que por supuesto en Policía Nacional tenemos capacidad para darles asistencia, tenemos personal muy sensibilizado y especializado que puede ayudarles y que va a dedicarles todo el tiempo que sea necesario, eso por supuesto.
Elena, te pregunto ahora por los robos con fuerza, que además de haber un robo, claro, implica lo que hemos hablado antes un poco, ese daño físico que puede acarrear.
Sí, como los robos con fuerza sí que es verdad que intentan, los delincuentes intentan, bueno, que la persona no esté en casa, pero igual incluso hasta en alguna ocasión saben que la persona duerme tranquilamente, pues han llegado a acceder, pero no es lo habitual. Entonces, aquí lo que dices, pues hay que pasar de las puertas abiertas a las puertas cerradas. Si se pierden las llaves, por ejemplo, es importante cambiar la cerradura. ¿Vale? Si se pierde un juego de llaves, que nos puede pasar a todos, sí. Cambiar la cerradura, actualizarlas, ¿vale? Porque hay puertas que siguen teniendo cerraduras muy antiguas, eso es lo más importante. Y luego, está bien avisar, ¿no? Si estas personas, pues yo qué sé, se van al pueblo o con la familia de viaje, etcétera, avisar a algún conocido para que esté un poco pendiente del domicilio, pero al mismo tiempo tampoco contarlo en el vecindario o en espacios abiertos, o yo qué sé, pues por ejemplo en el banco o en la pescadería, tampoco difundirlo. ¿No? Ellos por redes sociales normalmente no cuentan tanto estas cosas, ¿no? Pero bueno, sí contarlo a alguien de confianza, pero no difundirlo demasiado.
Me refería a que, claro, cierras la casa, te vas, vuelves, la puerta está abierta, vamos a no jugar a ser policía y entrar. Casi es mejor no tocar nada.
Totalmente, totalmente. O sea, si vemos que la casa no está como la hemos dejado, ya buscaremos después o ya nos aseguraremos después de lo que nos falta. Porque, de hecho, por supuesto, la policía va a facilitar, o sea, se puede poner una denuncia, ver qué objetos faltan en un primer momento y si luego se detectan que faltan más cosas, se puede ampliar esa denuncia. Entonces, a veces esa prisa por qué me falta, qué tal, hace que no dejemos las cosas como los malos las han dejado y eso va a dificultar un poco nuestro trabajo.
O que los encontremos dentro.
Sí, sí. Si son visitas cortas, nos puede suceder. Como digo, no es lo habitual porque cada vez afinan más esos espacios de tiempo. Entonces, ahí sí que no quiero alertar demasiado, pero por supuesto, y si están dentro, como digo, ninguna resistencia. Al final son objetos. Y lo otro son vidas o es salud. O sea que por encima de todo está que estemos bien.
Elena, nos vamos de lo presencial a las electrónicas. Ciertos tipos, desde pago de multas, falso hijo, la tecnología, la inteligencia artificial nos ayuda mucho, está muy bien, es muy sorprendente, pero a veces también puede ayudar, en este caso, a esas personas delincuentes a tratar de engañarnos y que caigamos en la trampa.
De nuevo, aquí volvemos un poco a lo que hablábamos antes de la buena voluntad y una estafa, o sea, un ciberdelito que ha tenido mucha incidencia en este colectivo es el del falso hijo. Cualquier persona recibe un mensaje de su hijo, supuestamente, desde otro número de teléfono, pero bueno, incluso a veces dando el nombre consiguen a través de ingeniería social nombres o datos del hijo y pidiendo dinero. Oye mamá, oye papá, tengo un pequeño problema, necesito una transferencia. Y hay personas pues que realmente lo creen y acaban haciendo la transferencia. El Consejo de Policía Nacional es siempre, si se recibe este tipo de mensajes, llamar primero al número de la persona que es real y asegurarnos de que realmente tiene un problema y puede necesitar ese dinero. Oye, puede ser, no es lo habitual, pero puede ser. Entonces, asegurarnos. Y aunque recibamos mensajes con urgencia o con prisa, hasta que no contactemos con la persona por vía telefónica, no hacer ningún tipo de transferencia, y menos, pues eso, de transferencias rápidas, transferencias inmediatas, Bizum, porque luego ese dinero es mucho más difícil de recuperar.
En este caso, en las estafas electrónicas, entiendo que la prisa, la urgencia es un poco su baza, ¿no? Y como decías, hay que mantener esa calma, decir, oye, vamos a ver, vamos a comprobar que esta persona es quien dice ser, o que esta multa es real, para parar y pensar, ¿no?
Claro, y aquí hay que pensar que una persona mayor, por un lado, esa urgencia, si un hijo le está escribiendo, le está, ¿no?, trasladando un problema, va a sentir esa urgencia,
sí, claro,
con muchísima más premura. Y por otro lado, ellos saben que a lo mejor ciertos trámites les llevan más tiempo. Entonces, eso aún les puede agobiar más o les puede provocar más malestar. pero ahí trasladarles eso, o incluso se puede hablar un poco en familia o en entornos, ¿no? Oye, papá, mamá, si yo algún día tengo un problema, tal, yo te llamo, tal, para que ya ellos estén alerta cuando reciban este tipo de cosas. Lo mismo con mensajes de tiene usted que pagar su multa o tiene usted este impago, pues a lo mejor hacer un poco labor pedagógica con familiares y allegados y trasladarles que estas cosas no suceden de esta manera les puede ayudar, ¿no? Siempre va a ser más fácil,
claro,
advertirles antes y enseñarles antes cómo funcionar en el entorno digital, que es difícil para ellos.
Sí, sí, para ellos
y para cualquiera.
Y para gente no tan joven.
Efectivamente.
Que se sigue cayendo porque, oye, pues en este caso los delincuentes van sofisticando, pero es verdad que cada vez cae menos gente y ojalá lleguemos pues casi como en las alcoholemias, ¿verdad? Ese 0-0 de que no caiga nadie. Elena, me gustaría terminar con una especie de mensaje de que estamos alertando, advirtiendo para que estemos atentos, ¿verdad? Cuando estamos en la calle, que no es una cuestión de juego. ¿Qué cantidad de cosas se pueden hacer? No es una cuestión de miedo, sino de no caer en las trampas que hay, que la mayoría de ellas tiene una solución relativamente fácil. Desde, oye, te llega un SMS de una multa, no llegan así las multas. Viene una persona desconocida por la calle a hablarnos, le podemos atender, podemos hablar, pero no hay por qué darnos un abrazo.
Uh-huh. O sea, y estamos ahora mismo en un medio de comunicación, uh-huh, la información es poder. Y no queremos ni muchísimo menos desde Policía Nacional trasladar un mensaje de alarma, porque además está comprobado que cuanta más información posee,
claro,
la población, más se previenen los delitos y van bajando. Cuanto más se conoce un delito, la gente está más alerta y puede responder a él con antelación. Entonces, esto que intentamos hacer, que yo creo que es muy positivo,
claro,
es eso.
Son herramientas
efectivamente,
para poder funcionar.
Efectivamente, que sepamos cómo actúan los malos para nosotros adelantarnos y no caer en sus redes. Ir por delante siempre va a ser positivo.
Y que en ocasiones esas personas nos pueden meter un gol, vamos a decirlo así, ¿verdad? Pero que luego desde Policía Nacional, oye, que es que hay que decir que se resuelve en la mayoría.
Así es. Y, por un lado, nosotros tenemos esa función de investigación, ¿no? Que en otros momentos hablamos de ella, pero tenemos también esa función protectora. O sea, son, claro, son funciones totalmente compatibles. Y, por supuesto, si se es víctima de un delito, como decíamos ya, denunciarlo y denunciarlo cuanto antes, porque ahí nuestros investigadores se van a poner a trabajar, uh-huh, y ahí ya digo que la tasa de éxito suele ser buena. A veces se falla, por supuesto que sí, pero para eso trabajamos también.
Elena Mora, desde Policía Nacional, muchísimas gracias por atendernos, por explicarnos así de bien, de dejarnos estos consejos para no caer en las trampas. Me quedo con este último de avisar cuanto antes para que se pueda tratar de poner remedio. Y nada, muchísimas gracias por toda la labor que hacéis por la gente aquí en Navarra y por nuestra seguridad.
A vosotros, porque que ellos lo puedan escuchar a través de vuestras ondas también ayuda mucho. Así que gracias.
Un fuerte abrazo. Y 48, queremos conocer cómo ha terminado o cómo está esa concentración en el Palacio desde el sector de la agricultura, desde Semilla y Belarre, también desde N. Iñaki García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. Oh, sí, como decías, aquí ya se ha terminado la manifestación, todavía siguen el sindicato de HN y todas las personas que han venido a apoyar esta protesta enfrente del Palacio de Navarra, pero como decimos, ya ha terminado, pero eso sí, hemos podido hablar con dos integrantes y personas que han venido también a quejarse sobre una de las cosas que no entienden, que es esta orden innecesaria, que no entienden por qué Amparo López y Gobierno Navarra daba como oficial ayer.
De hecho, además, siendo ayer un día que bueno, no había temperaturas extremas, sabiendo que la ribera se está plantando para la verdura de invierno, todavía en el norte quedan algunas zonas que están haciendo hierba y no veíamos ningún peligro, ningún motivo para prohibirlo tan tajantemente. Bueno, ellos se han basado en una ley foral que habla de protección civil, de caso de alertas, como que hay que actuar, pero nos pareció excesivo y yo creo que con poca visión o no sé si fue un calentón, no lo sé.
habla de calentón y poca visión, también comentaban el poco conocimiento que tenía tanto la consejera de Interior, Amparo López, como el gobierno de Navarra, de lo importante que es este sector, como la agricultura en Navarra, y de el poco conocimiento de la maquinaria que utilizan.
Gracias, Iñaki, por contarnos así de bien cómo opina el sector agrario y por acercarnos esas voces. Llegamos así a las 12:50.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y cincuenta minutos, saludos de Alberto Sanz, último día de fiestas en Estella y queremos ir a este maravilloso lugar para lo primero conocer ese balance, como es habitual, de la mano de nuestro compañero Alberto Aray.
Abordamos la última jornada en las fiestas de Estella Lizarra, el día de la Badejada. Queremos conocer cómo se ha desarrollado desde el punto de vista de seguridad después de la Junta que reúne a la Policía Foral Municipal y Guardia Civil. Saludamos al jefe de la Policía Municipal de Estella, a Rodrigo García de Galdiano Usúa. Buenos días, Rodrigo.
Hola, Alberto. Buenos días.
¿Qué datos tenemos? Primero, ese titular en líneas generales, ¿cómo ha transcurrido?
Pues jornada bastante tranquila, como el resto de las anteriores, y te puedo decir que en la noche de ayer estuvimos trabajando en el dispositivo de seguridad, 73 indicativos, se produjo la detención de una persona dentro del catálogo de los delitos, uno nuevo que la verdad no me había tocado a mí en fiestas, que es por falsificación de moneda, una persona que trató de colar un billete de 50 euros y tenía en su poder otros dos billetes falsos. En cuanto al tema del tráfico, se realizaron 74 controles de alcoholemia con un positivo administrativo y tres pruebas de narcotés, arrojando dos resultados positivos.
Nos detenemos en ese suceso de falsificación de billete. ¿Dónde se detectaba o cómo?
Pues se detectaba en uno de los bares de Lo Viejo. Uno de los camareros lo palpó, notó que el papel no era el que él suele tocar y llamó a policía y al realizarle el cacheo se detectó que aparte de ese llevaba otros dos.
Bueno, pues aviso a navegantes, cuidado ante ese posible caso de falsificación de billetes, que ya está detenido. Me imagino que no habrá otro tratando de pegarla de la misma manera. En cuanto a ayer había encierros por la tarde, esta mañana el último de novillos, ¿ha habido alguna incidencia, alguna atención?
En lo que se refiere al encierro, no, pero sí que justo antes de empezar el encierro, el de las 9, Policía Foral ha comunicado a través de la emisora compartida que se estaba produciendo una pelea en la calle Carpintería y han encontrado una persona con lesiones todavía sin poder valorar, pero sí que requeriría algún punto de sutura. Por lo tanto, posteriormente se ha identificado a los supuestos agresores y se ha procedido a la detención de uno de ellos y al traslado a efectos de identificación de otros tres.
En fiestas siempre todos tenemos la preocupación de que no se den casos de violencia de género, de agresiones sexistas, como hasta el día de hoy, ¿cómo ha ido en ese capítulo?
Bueno, pues sí que tenemos varios casos de violencia de género, que hemos tenido tres, pero lo que no se han producido han sido denuncias por agresión sexual. No ha habido ninguna, gracias a Dios, no ha habido ningún caso.
Aunque este viernes, mañana, habrá un análisis más sosegado después de la reunión de las diferentes policías, pero ¿qué tal podemos decir que ha transcurrido la semana festiva?
Pues como te llevo diciendo todos estos días, la verdad que estamos sorprendidos porque el nivel de civismo está siendo espectacular y mañana haremos la valoración total, pero sin duda creo que han sido unas fiestas bastante, bastante cívicas en cuanto a denuncias, por administrativas por comportamientos incívicos, no tenemos recogida ninguna denuncia por infracciones a la ordenanza de chavisques. En general, unas fiestas muy, muy tranquilas.
Sí, y las ambulancias se han visto poco estas fiestas, ¿no?
Sí, también. Ayer sí que se produjeron. Nos ha llamado un poco la atención que sí que la mayor parte de lo que nos trasladan desde el hospital son lesiones que se producen en la feria. Tampoco son lesiones graves, pero sí que están teniendo, habiendo varias atenciones diarias.
Rodrigo García de Galdiano, jefe de la Policía Municipal de Estella. Como siempre, muchísimas gracias y buen trabajo.
Muchas gracias a ti, Alberto. A tu disposición.
Gracias, Alberto. Seguimos en Estella.
Vuelve Flamenco on Fire. Del 22 al 31 de agosto en Viana, Tudela y Pamplona. Los Planetas, Duquende, Geray Cortés, La Macanita, Queralt Laoz, Rocío Márquez y Bronquío, Alba Heredia, Lela Soto, Ángeles Toledano, María Terremoto y muchos más. Toda la información y entradas en flamenconfire.org.
Las apariencias no engañan. Con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
¿Pedimos algo de picar?
Pide lo que quieras, no veo ni una letra de la carta.
Tranquila, te la leo. Yo con mis lentes de contacto progresivas ya no tengo ningún problema. Veo ideal a todas las distancias. Me las adaptaron en Óptica Rousseau y estoy encantada. Ve a revisarte la vista y aprovecha para probarlas este mes sin compromiso, que no te arrepentirás.
Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Y seguimos en Estella, seguimos con Alberto, que tiene como protagonista a la primera mujer veterinaria que asesoró en una corrida de toros en una plaza de primera categoría.
Con el paso doble del maestro Turrillas, dedicado a Pablín Hermoso de Mendoza, el rejoneador estellés ya retirado de los ruedos, una saga que continúa su hijo Guillermo. Hoy tenemos en este apartado taurino como invitada a Blanca Espejo Saavedra Ballesteros. Es cordobesa. Buenos días, Blanca.
Buenos días.
Y para explicarnos por qué ahora vives una merecida jubilación, pero has tenido un papel importante en el ámbito de la fiesta taurina, de la que eres muy aficionada, Blanca.
Pues sí, bastante, bastante aficionada, porque desde chiquitita a mi padre y mi madre les gustaba y me llevaban. Y la primera vez que fui a los toros, digamos, fue en Córdoba, en una becerrada que había en ferias de mayo, que era la becerrada de la mujer cordobesa. Y era yo bien pequeña y me llevó mi madre y mi abuela, porque no podían entrar los hombres en esa becerrada. Y fue la primera vez que yo me vi en una plaza de toros y a mí me gustó aquel jaleillo. Y ya desde entonces, pues mi padre y mi madre me llevaban siempre.
Después, con el correr de los años, te licencias como veterinario en masculino.
En masculino, sí, porque además era una carrera que ha sido siempre de hombres. Mujeres, estábamos en la facultad, otras chicas, que su padre era veterinario y el hermano, y yo, las dos únicas mujeres. Y yo terminé la carrera y luego las oposiciones, que eran antiguamente para el Estado, pues íbamos tres mujeres nada más. Los demás eran todos hombres. Era una profesión de hombres. Pero bueno, ahí estuve yo.
De tu larga trayectoria podríamos hablar mucho, pero nos vamos a centrar en el ámbito taurino, en
vale,
donde
perfecto.
Marcaste un antes y un después.
Pues sí, porque me nombraron asesora veterinario en una plaza de primera, en la de Córdoba, y era la primera mujer que accedía a eso en toda España.
Vamos a hacer de pedagogía taurina. ¿Qué papel desempeña el asesor?
El asesor veterinario lo que hace es el reconocimiento de los toros, que se hace en los corrales, se pesan primero y después pasan a los chiqueros, vamos a los chiqueros, a los corrales. Y ya en los corrales hace el reconocimiento. El reconocimiento que, bueno, la gente se cree que tú vas a saber, que sabemos cómo van a salir los toros, no sabemos nada. Sabemos que ve bien, que embiste, que no cojea, que está completo. Y claro, eso sí, todas esas características, la morfología, la raza, todo va bien. Ahora luego, el juego que dé en la plaza ya, eso depende del toro y del torero.
Así es, como se suele decir, es como los melones.
Efectivamente, que hasta que no lo calas no sabes cómo es. Y muy bien, y se ve muy bien. Y a mí me hacía gracia porque, claro, como yo soy bajita, no soy muy alta, los burladeros de los corrales son altos porque, claro, los toros son grandes. Y a mí me ponían una caja de cerveza boca abajo para que me pudiera subir y ver bien. Y ahí veía yo, hacía los reconocimientos.
Qué bonita anécdota de Blanca Espejo Saavedra, la primera mujer que asesoró en una corrida de toros, una plaza de primera categoría, que nos la acercaba nuestro compañero Alberto Araiz desde Estella. Llegamos así a la una del mediodía, ya sabes, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE